el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan, de forma objetiva y con seriedad académica, un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México, en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex. Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
Entre los vetustos manuscritos que se guardan en lo que fue el British Museum de la ciudad de Londres, ahora concentrados en la British Library, se encuentra un documento con el título Explícanse los vicios del gobierno anterior de las Américas con sus perniciosos efectos y propónense los medios naturales para lograr la más eficaz revolución. Escrito en 1795, pero corregido y enmendado y ampliado en la Ciudad de México el 8 de septiembre de 1812 en plena Guerra Civil. En dicho documento se mencionaban algunos problemas que aquejaban al virreinato de la Nueva España. La pobreza caminaba a pasos violentos por el propio contrabando. Los jueces actuaban sin nociones patriotas y cristianas. Y habla de que se resentía el exceso de contribuciones, por lo que recomendaba, para no perder la lana y la vida, era necesario no trasquilar tan a menudo a las ovejas, y proponía hacer prosperar a los contribuyentes. El doctor Carlos Errejón Peredo, en su conferencia El movimiento insurgente desde 1808 y las insurgencias de 1810 a 1815, describe la tensión y disgustos de los primeros años del siglo XIX existentes en la Nueva España postrera, particularmente la sorpresa y la desazón de los novohispanos al enterarse en el verano de 1808 de la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII al trono español, así como el nombramiento de José Bonaparte como rey de España e Indias. Palabras del abogado y periodista insurgente don Carlos María de Bustamante, estos sucesos fueron el botafuego de la revolución, la chispa que prendió el fuego del levantamiento de Dolores en septiembre de 1810. Las mejores biografías existentes de los dos principales dirigentes de la insurgencia, don Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos, son obras del profesor Errejón, destacado especialista en la Guerra de Independencia de la Nueva España. El doctor Carlos Errejón en esta conferencia nos describe el espacio y el tiempo, las similitudes y diferencias de estas dos primeras etapas insurgentes de 1810 a 1815. La primera de ellas, de 1810 a 1811, el levantamiento de Hidalgo y Allende, se extendió en una peculiar geografía, la cuenca del río Lerma, región de tiempos templados, de poblados comerciales, de haciendas y ranchos agrícolas y ganaderas, de reales de minas y de una densa población del Bajío, lugar central de la Nueva España. Este primer movimiento de independencia se extendió rápidamente por gran parte del virreinato y por las ciudades de Zacatecas, Guadalajara, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí y hasta Saltillo y San Antonio Béjar, entre otras. Distinta geografía envuelve las campañas de Morelos entre 1811 y 1815, ya que operan en la cuenca del río Balsas, región de cultivo de la caña, cacao, frutos tropicales y comercio del algodón, y teatro de una lucha con diferente forma de organización de las tropas, ya que Morelos no reunió grandes muchedumbres, prefiriendo fuerzas disciplinadas bajo el mando de un equipo organizado, con familias de la región como los Bravo y los Galeana. Logros y fracasos acompañan las cinco campañas de Morelos. Entre los primeros destacan la organización del Congreso de Chilpancingo en 1813 y la elaboración de los sentimientos de la nación, texto que plantea una equidad socioeconómica en uno de sus puntos, concretamente el número 12, que cito textual. que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a la constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Cierro cita. Este anhelo de justicia social aún no lo hemos alcanzado en pleno siglo XXI. Entre los segundos logros y fracasos, la discordia entre los jefes insurgentes, entre los miembros de la Junta Suprema Gubernativa y Morelos, o entre el Congreso de Puruarán y el Siervo de la Nación, debilitan severamente el esfuerzo emancipador en estos meses. La ejecución de Morelos el 22 de diciembre del año 15 y la disolución del Congreso a fines del mismo año por Manuel Mier y Terán inician la decadencia de la insurgencia. Estamos seguros que será de su agrado la conferencia del doctor Carlos Herrejón. Muchas gracias por su presencia.
Carlos Herrejón Peredo es licenciado y maestro en teología por la Universidad Gregoriana en Roma y doctor en historia por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Su trabajo de investigación se ha centrado en gran medida en el tema de la insurgencia en México, además del discurso retórico tanto sacro como cívico. Fue profesor del Seminario de Morelia, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México e invitado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, director de estudios invitado de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Principalmente, ha sido profesor investigador del Colegio de Michoacán en sus centros de estudio de historia, de geografía humana y de tradiciones, donde labora actualmente. Fue secretario general y presidente de ese colegio. Ha participado en congresos e impartido numerosas conferencias. Ha publicado sobre historia de las ideas, así como varios trabajos relativos a Juan Benito Díaz de Gamarra, a historia urbana y sobre la insurgencia, en especial el libro Hidalgo, Maestro, Párroco e Insurgente, publicado por Fomento Cultural Citibanamex. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro emérito de la Academia Mexicana de la Historia.
Bien, vamos a platicar sobre el movimiento de independencia en la Nueva España, México actualmente, comenzando por sus antecedentes inmediatos en 1808. Y nos vamos a referir más en concreto a la Guerra de Independencia desde el Grito de Dolores en 1810 hasta la disolución del Congreso de Chilpancingo en 1815. En cuanto a los antecedentes, en 1808 se debieron a la abdicación de los reyes Carlos IV y Fernando VII ante Napoleón Bonaparte. Esto provocó un vacío de poder y en las colonias de la monarquía española se suscitaron entonces gravísimas inquietudes porque dijeron, ¿a quién vamos a obedecer ahora? Y en la Ciudad de México, concretamente, varios criollos y algunos otros se reunieron en juntas para tratar de encontrar una solución al problema del vacío de poder. Pero al mismo tiempo consideraron que era una gran y favorable coyuntura para lograr una cierta autonomía. Sin negar la integración a la monarquía española, sí desde un principio se plantearon ellos la posibilidad de que se crearan juntas, pero juntas en donde la participación de los criollos fuera muy importante y en donde no se obedeciera ya a las juntas que se estaban dando ya en la península española, con el mismo objeto de llenar el vacío de poder. La idea pues era hacer unas juntas acá, pero juntas que tuvieran cierta autonomía, y en donde, como dije, la participación de los criollos y de los intereses de la Nueva España fueran tomados mucho más en cuenta que antes. Porque ya había muchas causas y razones, no solamente para la autonomía, sino para la independencia. pero consideraban ellos que obviamente tenían que irse de manera gradual, ¿sí? Y esa forma era la coyuntura que les brindaba justamente la abdicación de los reyes. De tal forma, en la Ciudad de México se reunieron varios criollos, algunos miembros del mismo ayuntamiento y algunos otros, como el peruano Fray Melchor de Talamantes. Y entre ellos estuvieron formulando varias propuestas muy interesantes. Uno de los miembros del ayuntamiento era el licenciado Azcárate. Y él propuso que en primer lugar se convalidaran las autoridades ya existentes, el virrey que estaba, pero no como nombrados ya por el rey porque no lo había, sino que la misma institución del Ayuntamiento de México convalidara esas autoridades, ¿sí? Pero que también al mismo tiempo hubiera participación mayor de los criollos. Otro de los burócratas de la Ciudad de México, Jacobo de Villaurrutia, propuso que efectivamente, ¿verdad?, tenía que considerarse todo esto porque ya se sentía el peligro de una conmoción popular, dijo él, ante el vacío de poder y ante la opresión de tantos siglos que se estaban ya padeciendo, sobre todo por las reformas borbónicas últimamente. Y otro de los miembros del ayuntamiento, el síndico Primo de Verdad y Ramos, fue mucho más radical, porque él hizo un razonamiento muy argumentado, diciendo que el poder en la sociedad política tenía dos orígenes incontestables. Uno era el rey y otro el pueblo. Pero el rey puede fallar por distintas razones, como era el caso, ¿sí? Pero el pueblo, decía, es indefectible, es inmortal. Y estamos en esa circunstancia. Y el ayuntamiento representa el pueblo, porque inclusive es electo. Y de todos los ayuntamientos, el más importante es el de la cabeza del reino, el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Consiguientemente, habría que hacer una junta, pero una junta representativa tanto de las corporaciones existentes como también de un gran sector de la población que no solía ser tomado en cuenta, que eran los indios. Y consiguientemente él propone que en esa junta estén representados los indios proporcionalmente, ¿sí? Esto verdaderamente era revolucionario, porque sería entonces una junta compuesta en una gran medida por indios, según la propuesta de Primo de Verdad y Ramos. Y por su parte, aunque no era miembro de la burocracia virreinal, el peruano Fray Melchor de Talamantes, mercedario, él escribió dos ensayos muy interesantes, uno que se llama La Representación Nacional y otro que se llama Razones. ¿Razones? ¿Razones de qué? De una posible independencia. Y en cuanto a lo primero, en la Representación Nacional, él propone, en lugar de una junta, un congreso de plano. Y un congreso también representativo, pero una representación no únicamente de las corporaciones ya existentes y de la Ciudad de México, sino un congreso también representativo de todas las regiones de la Nueva España, de los cabildos seculares y eclesiásticos y demás corporaciones, y por elección. Entonces, un congreso que se compondría, pues quizás hasta de unas 200, 300 personas, pero muy representativo. Y las funciones de ese congreso serían, entre otras, limitar el poder del rey cuando volviera, ¿sí? Porque el poder del rey estaría sometido a la legislación que dictara el congreso. Inclusive, sería un juicio sobre la abdicación de los reyes. ¿Por qué abdicaron? Y entre otras atribuciones también sería de que nunca jamás podrían abdicar los reyes en adelante. Entonces, sin negar la monarquía, sin embargo, ya Fray Melchor de Talamantes se adelanta a lo que sería la Constitución de Cádiz, una monarquía constitucional, en donde el rey obedece finalmente al Congreso, ¿sí? es lo que propone Fray Melchor de Talamantes en ese primer escrito. Y en el segundo escrito, en donde habla de las razones de una independencia posible, señala justamente lo que estaba sucediendo y además otras razones, entre otras, cuando la metrópoli, es decir, España en el caso, subyuga tiránicamente a sus colonias. Él lo pone como una mera posibilidad, sin decir eso está sucediendo, pero en realidad era eso. Y otra de las posibilidades, cuando por la distancia es dificultoso que la metrópoli gobierne las colonias, como era el caso. Cuando también hay el peligro de que se trastoque la religión, y es lo que se veía venir, porque la invasión de los franceses, ¿verdad?, significaba también la invasión de muchos incrédulos. ¿Sí? Entonces temían también que la pureza de la religión fuera afectada, y era el caso. De tal manera que son 12 las razones, enumeré nada más unas, pero nos dan una idea también de esta propuesta muy radical de Fray Melchor de Talamantes. Ante esto, el virrey, que era Iturrigaray, él estaba de acuerdo en muchas cosas. Él contemporizaba con los criollos, porque los criollos le tenían cierto aprecio, los había tratado bien. Y entonces el virrey también veía una oportunidad para independizarse de alguna manera de las juntas de España, y ya que aquí le ofrecían convalidar su autoridad, pues él lo vio muy bien. ¿Qué hicieron entonces los españoles, los peninsulares, que no estaban de acuerdo con eso? Los que querían que siguiera una dominación, ya no directamente del rey, porque no había, sino de las burocracias que se estaban creando en España, las juntas, que luego se convirtieron en regencia, que esos fueran las que siguieran dominando en las colonias. ¿Qué hicieron entonces? Dar un golpe de Estado. ¿Y qué hicieron? Lo primero fue que en una noche se metieron al Palacio Virreinal, el actual Palacio Nacional, y ahí tomaron preso al virrey. Tomaron preso al virrey. Y pusieron a un virrey intruso. Y por otro lado, metieron en la cárcel, ¿sí?, a varios de los que habían hecho las propuestas que mencioné. Y dos de ellos murieron. Primo de Verdad y Ramos, el que había hecho la propuesta de la introducción en esa junta de muchos indios, fue ejecutado en la prisión. Y Fray Melchor de Talamantes fue mandado a las cárceles de San Juan de Ulúa, donde murió. De tal manera que eso significó para muchos otros criollos de la Nueva España la cancelación de la vía pacífica de un cambio necesario. Si los criollos estaban buscando un cambio pacífico, y la respuesta de la oligarquía española, ¿sí?, que fueron los comerciantes, los miembros de la audiencia, ¿sí?, incluso el arzobispo de México, que era Gachupín, y un enviado que había de una junta que ya se había instaurado en Sevilla, porque veían que se les iba de las manos la colonia. Entonces todos ellos dieron el golpe de Estado y metieron en la cárcel y finalmente pues asesinaron prácticamente a estas dos personas. Ello dio origen a que en otros lugares del país comenzaran a brotar otras conspiraciones. Así pues, a raíz del golpe de Estado, que se dio, por cierto, en el mes de septiembre, pero de 1808, comenzaron a crearse en distintos lugares del país otras conspiraciones. Otras conspiraciones, pero cuya alternativa ya no era la vía pacífica, sino que estaban dispuestos a tomar las armas. Tal vez no para la independencia absoluta, en algunos casos. En otros, tal vez sí. ¿Sí? Y una de las conspiraciones fue en 1809, al año siguiente, en la ciudad de Valladolid de Michoacán, hoy Morelia. Ahí se juntaron también los criollos y retomaron las propuestas de una junta, las propuestas de los criollos de 1808. Y ellos también consideraron en esas juntas la integración de los indios, porque decían, los indianos eran los criollos, pero nacidos en las Indias. Los indianos y los indios somos una sola cosa. Sí, ya había la conciencia de una unidad nacional. Y ellos entonces comenzaron a tener sus juntas con ese objeto también, pero ya con la opción de las armas. Porque si la vía pacífica había sido cancelada violentamente, eso autorizaba también a utilizar la violencia. Sin embargo, la junta fue descubierta. Pero el virrey, que era un arzobispo, fue benigno. Y lo único que hicieron fue desterrar a algunos, poner en la cárcel por un tiempo a otros, pero ya sin ningún asesinato. De todas maneras, eso dio origen a que en otros lugares también prosiguieran las juntas. Dijeron, bueno, no se pudo tampoco con esta. Y en San Miguel, el Grande entonces, hoy de Allende, y en Querétaro, estaba el capitán Ignacio Allende. Y él había estado acantonado junto con otros militares por el rumbo de Jalapa ante la posibilidad de una invasión de los ingleses, porque en ese tiempo España estaba forzada a hacerse alianza de Francia. ¿Sí? Y en esas reuniones de muchos criollos militares también se comenzaba a platicar de la conveniencia de una autonomía o de una independencia. Y uno de los que más destacaban en esas críticas era Ignacio Allende. De tal manera, cuando volvió a su tierra, que era San Miguel, entonces él comenzó a urdir una conspiración y a reclutar gente. Y esta conspiración tenía también su extensión en la ciudad de Querétaro. De tal manera que Ignacio Allende, ya en San Miguel, ya en Querétaro, tenía reuniones con otros de sus mismas ideas. Y uno de ellos fue el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, que desde mucho antes que Allende, él quería la independencia del país, pero él quería la independencia absoluta. Él no se contentaba con juntas. Sin embargo, él veía que era muy difícil hacerlo, porque no veía que estuvieran dadas unas condiciones de posibilidad. Y cuando Ignacio Allende le insistía en que sí se lanzaran a la lucha, él le decía, mira, simpatizo con tus ideas, pero ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos puede suceder es que nos tomen presos en el momento que descubran esto. No, que sí te contamos con gente, le decía Allende. Muéstramelo. Y entonces Allende le mandó llamar a algunas gentes, entre otras a un Epigmenio González, que era un tendero de clase media de Querétaro. Y él estaba muy entusiasmado. Y sí les dijo que él contaba con gente de los obrajes de Querétaro y también con algunos rancheros. Pero Hidalgo no le creyó en un principio. Sí, Hidalgo se resistía a figurar como un director de la causa. Allende le decía, usted no se mete en lo militar, pero usted sea nuestro jefe político. Sin embargo, Hidalgo se negaba. Hasta que finalmente, cuando fue viendo que efectivamente sí había gente y que aparte él mismo había hablado con muchos de sus alfareros que tenían Dolores y que ellos también estaban dispuestos, dado el caso, de entrarle a la guerra, viendo todo eso y por otros contactos que tenía tanto Hidalgo como Allende, entonces el cura Hidalgo sí vio que era factible proseguir con la conspiración, ¿verdad?, para una revolución armada. Sin embargo, en las reuniones que tenían, no se habían puesto totalmente de acuerdo, ni en los fines ni en los medios. La conspiración de Querétaro no había madurado, porque no se habían acabado de poner de acuerdo, ni en los fines ni en los medios. Ya mencioné que Allende quería una junta. En cambio, el cura Hidalgo quería una independencia absoluta. pero estaban de acuerdo de todas maneras en que era necesario un cambio radical. En ese sentido, una revolución en el gobierno, pero no una independencia absoluta. Entonces, no habían madurado siquiera en los fines. Y en los medios, pues el cura Hidalgo no había externado todavía qué medios podían ser. El tendero Epigmenio González, él había formulado un plan, un programa inclusive. Y ese tendero sí quería la independencia absoluta también. Y quería además, no nada más una reforma política, sino una reforma social. Porque veía que lo que estaba haciendo mucha falta era la distribución de tierras, sobre todo para los indios, que habían sido despojados de muchas de sus tierras y que estaban desvinculados de los pueblos porque tenían que irse a trabajar a otras partes. Y además, el mismo tendero, él proponía que a todos los gachupines se les tomara presos, que cogieran a todos los gachupines, pero que se los embarcaran y los llevaran a España. ¿Sí? Eran de las cosas que proponía. Hidalgo lo conocía todo eso. O sea, sí había un plan, este plan de ese tendero, que simpatizaba con Allende y en algunas cosas coincidía con él y en otras no. Lo mismo Hidalgo. Y además, quienes simpatizaban con la idea, pues eran los corregidores de Querétaro. Es decir, la autoridad principal de Querétaro, el corregidor que era un criollo, don Miguel Domínguez, y su esposa, la corregidora, que le gustaba mucho la idea y que apoyaba todo esto. Y que era ella también más radical que su mismo esposo. Pero con la protección pues del corregidor, se siguieron las juntas también en Querétaro y en San Miguel. Pero hubo una delación. Y en un momento dado, la conspiración fue descubierta. Hidalgo para ese entonces estaba con Allende, que había ido a verlo precisamente para hablarle de que parecía que había sido descubierta la conspiración, que las cosas se estaban poniendo muy difíciles. Se había ido a ver al cura allá. En Querétaro, otro de los conspiradores, que era Aldama, ¿verdad? Él estaba en San Miguel. Él estaba en San Miguel. Pero cuando se dio cuenta la corregidora que su marido, por ser autoridad, que había puesto la misma autoridad española y que el mismo virrey lo había, el virrey intruso lo había confirmado, a pesar de llamarle la atención, porque él también había hecho, el corregidor, una propuesta de cortes equivalente a juntas. Entonces el corregidor ya estaba también con la calidad de sospechoso. En un momento dado, también los peninsulares de Querétaro obligaron al corregidor a que fuera a la tienda de Epigmenio González, que fue el más señalado, para que viera ahí lo que había. Y efectivamente encontraron los papeles del plan, algunas armas y demás. Entonces lo tomaron preso, ¿verdad? Y de ahí se fueron a apresar a algunos otros. Fue cuando la corregidora se dio cuenta de todo ello, y mandó al encargado de la cárcel, que le decían alcaide, el alcaide Pérez, a que fuera a darle noticia a los otros implicados en San Miguel y en Dolores. Y llegó pues a San Miguel el alcaide, se lo dijo a Aldama, y Aldama pues corrió a caballo para ir hasta Dolores, en donde estaba el cura Hidalgo y Ignacio Allende. Y ya los tres, en la noche, entre el 15 y el 16 de septiembre, el 16 que era domingo, estuvieron platicando. Y los militares, Allende y Aldama, lo que proponían ellos era huir, irse a los Estados Unidos, porque decía, aquí nos van a tomar presos y quién sabe cómo nos vaya a ir. Hidalgo no decía nada. Él, dicen, se estaba poniendo las calcetas, se estaba acabando de vestir porque lo despertaron. Y fue cuando se levantó y ante la indecisión, la vacilación de los militares, él dijo, se acabó. Es el momento de dar el grito de libertad. Y vamos a tomar presos a los gachupines, vamos empezando por ahí, conforme al plan de Epigmenio González. ¿Sí? Los otros se dijeron, pero ¿cómo que va a ser eso? Sí. Y ellos se quedaron como paralizados. Y fue esa la ocasión por la que Hidalgo comenzó a encabezar todo el movimiento, ¿sí? Incluso en lo militar. Porque él inmediatamente mandó llamar a sus alfareros y mandó llamar a otros y a otros que había apalabrado también de haciendas cercanas. Y se fueron juntando. Y como era domingo, que comenzaban las misas desde las 5 o 6 de la mañana. Y además era fiesta también de la Virgen de los Dolores, una de las dos fiestas que hay de ella. En este domingo había una. Entonces iba concurriendo mucha gente para las misas y para el tianguis. Y posiblemente ya cuando se fueron juntando más gentes y que Hidalgo había dado las órdenes también de que los apresaran a los españoles y los metieran en la cárcel. Y a todos los presos que estaban en la cárcel que los sacaran fuera. ¿Sí? Entonces eso verdaderamente fue una conmoción. Allende como que no estaba muy de acuerdo en muchas cosas, pero su vacilación dio lugar a que el cura tomara todo el poder. ¿Sí? Y entonces ocurrió el célebre grito de Dolores. A la salida de misa, quizás de la misa de 6, cuando estaba amaneciendo, entonces el cura se plantó, como se sabe, en la puerta de la iglesia y ahí pronunció el famoso grito. Decíamos, pues, que el cura Hidalgo se plantó en la puerta de su iglesia cuando ya había mucha gente reunida. Y ahí fue donde pronunció el famoso grito. Hay varias versiones del grito. Yo me atengo a la que da el propio Ignacio Aldama, que fue testigo presencial, porque todas las demás versiones no son de testigos presenciales. Y lo que atestigua Ignacio Aldama, que dijo Hidalgo, fue lo siguiente: hijos míos, ayúdenme, ayúdenme a defender la patria, porque los gachupines quieren entregarla a los franceses. Y luego dice: se acabaron los tributos, se acabó la opresión, únanse conmigo, al que me siga a caballo y con armas, le ofrezco un peso diario, a los que me sigan a pie, un tostón, 4 reales. Ese fue el grito. Ese fue el grito que, como ustedes ven, tiene elementos coyunturales y elementos de fondo. Los elementos coyunturales es la cuestión de los franceses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente había la persuasión entre muchos criollos y mucha gente de acá de que había muchos españoles que habían estado de acuerdo con los franceses y que les habían entregado el reino. Inclusive un buen virrey que había estado aquí hacía años, a Sansa, ya era de los principales burócratas del gobierno impuesto por Napoleón Bonaparte, por su hermano José, el Pepe Botella, famoso. ¿Sí? Entonces decían, pues eso quiere decir que la mayor parte de los españoles, ¿verdad?, están afrancesados, es decir, quieren entregar el reino a los franceses. Pero eso era la parte coyuntural de la ocasión. Lo que era de fondo, y por lo que Hidalgo perseguía la independencia absoluta, es la parte que diga, que dice, se acabó la opresión. Ahí está el punto. Ahí está el punto central de todo para Hidalgo. Al decir se acabó la opresión, es decir, vamos a quitarnos ya el gobierno español. ¿Eh? Se acabaron los tributos, era también algo que afectaba mucho a los indios, porque les habían recargado los tributos. ¿Sí? Y lo peor era que los indios, pues, eran los más desprotegidos, los más desheredados. De tal manera que ese ofrecimiento de acabar con los tributos era muy llamativo también para toda esa masa. Ese fue el grito. Y consiguientemente empezaron a juntarse gentes. Y con las medidas que había dado Hidalgo, pues llegaron hasta ser unos 700. Entonces le pidió a Ignacio Allende y Aldama que comenzaran a juntar, pues, más gente y formalizarlo. Y había, pues, algunos pocos militares. Ignacio Allende y Aldama, pues, tenían sus soldados, pero estos no se afiliaron bien sino hasta que llegaron a San Miguel. En el camino, como sabemos, al pasar por Atotonilco, el cura Hidalgo entró en la iglesia y tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, con la idea de que esta va a ser nuestra bandera. Y así llegaron a San Miguel. Y en San Miguel, ahí se les adhirieron muchas más gentes, aunque ya comenzó también este suceso de diferencia otra vez entre Ignacio Allende y el cura Hidalgo. ¿Por qué? Porque las gentes que llevaba a Hidalgo y muchos de los que justamente salían de las prisiones comenzaron a saquear casas. Entonces Allende se disgustó mucho y a cintarazos los detuvo. Los españoles se refugiaron, los sagachupines, en un lugar. Pues de allá los fueron a sacar y los tomaron presos. Y se los llevaron. No los dejaron a todos ahí, sino se los llevaron como rehenes. Siguió aumentando más el ejército. Y cuando llegan a Celaya, ya eran miles de gentes. Y como toda esa gente aclamaba mucho a Hidalgo, más que a Allende, entonces Hidalgo allí tomó la decisión de acuerdo incluso con Allende y Aldama, aunque no muy de buena gana los otros dos, de que él se declaraba capitán general por aclamación de la gente. Usted es nuestro capitán, es nuestro jefe, le decía la gente. Entonces, capitán general, que era lo que en lo militar tenía el virrey como facultad, capitán general. Y entonces, el siguiente grado era teniente general para Allende. Y el siguiente grado era mariscal para Aldama. Otro de los insurgentes, de los, mejor dicho, simpatizantes de la causa, pero que no había figurado mucho en esos momentos, al último, pues sí fueron por él y era Basolo. Pues ya también entró a Basolo, que también era militar. ¿Sí? Pero él no estaba tan decidido como los otros. De todas maneras entró. Entró. Y estando pues en Celaya, se convalida el movimiento porque el ayuntamiento de Celaya es el que sanciona esa designación de capitán general en Hidalgo y de los demás grados. Eso Hidalgo lo ve muy importante, que una autoridad corporativa instituida ya sancionara, legitimara el movimiento. La ruta de Hidalgo, como sabemos, pues siguió. No voy a decir todos los detalles, sería interminable. Sabemos muy bien de la conquista cruenta de Guanajuato, en donde la masacre que se da en la Lóndiga no la ordenó Hidalgo. La conquista de Guanajuato por parte de los insurgentes fue sangrienta. Y la masacre que se dio al interior de la Lóndiga no fue ordenada por Hidalgo, como a veces se cree, ¿verdad? Cuando él llega a la Lóndiga, porque no estaba allí junto, ya se había consumado la masacre. Y la masacre ocurrió a raíz de que el Pípila u otros varios quemaron y destruyeron la puerta principal, entró la muchedumbre y comenzó la masacre. ¿Sí? Hidalgo llega cuando aquello ya está consumado. Entonces, Hidalgo cambia las autoridades que había. Si hubiera peninsulares, lo saca y nombra criollos. En Guanajuato, el ayuntamiento estaba integrado por muchos criollos y había otros. Los convoca a una junta y entonces comienza a designarles nuevos puestos a todos ellos. Y estaba el cura, Labarrieta, que era amigo de Hidalgo. Y entonces todos se quedan en silencio cuando los empieza a designar. Y Labarrieta le dice, es que es incompatible estos nombramientos que usted está haciendo, porque todos hemos hecho juramento al rey. Hidalgo en ese momento monta en cólera, da un manotazo sobre la mesa y dice, no me hablen más del rey. ¿Sí? Y entonces él nombra a otros, y dicen, y lo tienen que aceptar, y nombra a otros de los funcionarios. Pero esto nos da una idea, ¿verdad?, más de lo que quería Hidalgo. Y bien, no me voy a extender más en el movimiento de Hidalgo, sino para decir lo siguiente. Hidalgo se movió y su movimiento en un espacio geográfico muy peculiar. la cuenca del río Lerma. Y esto lo vamos a entender mejor comparándolo con el espacio geográfico de las campañas de Morelos, que responde más a la cuenca del río Balsas. Y es por eso que los dos movimientos tienen características diversas, porque dieron posibilidades y oportunidades y limitaciones diferentes. En el caso de Hidalgo, de la cuenca del Lerma, se trata de regiones de clima templado, en donde hay montañas, pero no tantas. Lo que hay son grandes valles cerealeros, como el Bajío, que era el granero de la Nueva España. De manera que el comercio, y por las minas que se daban también en algunas de las montañas que había, era un lugar de mucho movimiento económico y de densidad demográfica comparativamente mayor a otras regiones de la Nueva España, y donde el criollismo también era muy importante, donde además había ya mucha mezcla de la población entre indios, peninsulares, criollos, castas. Y esto, naturalmente, pues hacía que hubiera también una mayor comunicación. Las redes de comunicación también eran muchas. Y por su colocación en el Bajío, en ese lugar central de la Nueva España, la comunicación con otras regiones era muy grande. Y eso ayudó a que una estrategia de Hidalgo, que fue mandar comisionados del movimiento por todas partes, se pudiera llevar a cabo. Es notable cómo el movimiento de Hidalgo se extendió rápidamente a todo el virreinato de la Nueva España, gracias a esos comisionados que estuvo mandando. Y así, por ejemplo, para la Nueva Galicia, al famoso José Antonio Torres. Para el sur, pues a José María Morelos. Para la región de Tlalpujahua, y más, para Ignacio Rayón. A otros los mandó hasta Chihuahua, otros a Oaxaca. Por su parte, Ignacio Allende mandó al minero ingeniero Mariano Jiménez al rumbo de Saltillo. Inclusive hasta San Antonio Béjar fueron a dar. Entonces, el movimiento de Hidalgo en poco tiempo alcanzó a ocupar inclusive grandes regiones y ciudades muy importantes, además de Guanajuato, Valladolid, Toluca, ¿sí?, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Saltillo, San Antonio Béjar, Colima. Entonces, todo esto en poco tiempo era de los insurgentes. Sin embargo, no había penetrado mucho, pero ya estaba, pues, las circunstancias del país preparadas. El país estaba en efervescencia y no esperaban sino una señal, que fue la que dio Hidalgo. ¿Sí? Entonces, esta cuenca del río Lerma, que como saben se extiende por el río Santiago una vez que Lerma entra a Chapala y sale, toda esta región fue la que rápidamente se insurreccionó y de ahí arrancó para todos los demás lugares. Entre las otras estrategias de Hidalgo, ya mencioné que había, por una parte, el quitar a los peninsulares que estuvieran en los mandos, apresarlos inclusive, secuestrar sus bienes, ¿sí? Y la otra, pues abrir las cárceles. Y en este sentido, pues la estrategia resultó que muchos de los que estaban en las cárceles eran por deudas, nada más. Y no era razón que estuvieran ahí. Pero algunos otros eran asesinos y nunca debieron haber salido. Y es una gran diferencia con Allende, que no quería. Pero estos mismos de los asesinos se convirtieron luego en gente muy allegada a Hidalgo, precisamente porque veían que los militares no los querían. Entonces ellos se pusieron muy del lado de Hidalgo, pero también influyeron desgraciadamente en Hidalgo. E influyeron desgraciadamente porque lo presionaron para que autorizara el degüello de muchos de los rehenes españoles que traían. Y así fueron más de 100 en Valladolid y más de 300 en Guadalajara. ¿Sí? Cuando en el juicio a Hidalgo se le rugieron sus jueces cuando ya preso estaba en Chihuahua antes de morir, Dijeron, ¿pero por qué hizo eso? Dice, me dejé arrastrar del frenesí, de la locura, de la revolución, y me dejé arrastrar de las presiones de la canalla, es decir, de la parte más baja de estos asesinos, el lumpen. Entonces, esa es una cosa que hay que decirla, aunque no hay que ocultarla. Porque Hidalgo mismo en Chihuahua pues, se arrepintió de eso, obviamente. Dijo, pues sí, me dejé arrastrar. Fue una debilidad, ¿verdad? Porque muchos de estos españoles, pues no merecían eso. No se les hizo juicio ni nada. Simplemente por ser peninsulares. Algunos tratan de justificarlo. Bueno, es que en la conquista, Hernán Cortés, bueno, sí, pero... Es decir, no se justifica un asesinato con otro, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, de alguna manera, inexplicables en Hidalgo. Pero por otro lado, hay que reconocerle, ¿no?, esa clara visión de que él tenía de la independencia absoluta y de que pudo extender el movimiento a todas partes. Y la otra cosa muy importante de Hidalgo es que a estos comisionados les dio órdenes, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud. Ya no había muchos esclavos, pero sí había el riesgo de que se reinstaurara con fuerza la esclavitud. ¿Por qué? Porque muchos países estaban presionando para que hubiera más esclavos. ¿Sí? A pesar de que en Inglaterra, que comerciaba mucho con esclavos, ¿sí?, había también un movimiento de que cesara la esclavitud. Pero sabemos muy bien que en el siglo XIX, en Estados Unidos y en otras colonias, la esclavitud fue muy floreciente. Entonces, Hidalgo veía el peligro de que se reinstaurara con fuerza la esclavitud. Ya estaba, había esclavitud, ¿sí?, aunque no eran muchos, pero fue muy significativo y simbólico, y fue en el continente, antes que se hiciera la liberación de la esclavitud en Santo Domingo, en Haití, mejor dicho, Hidalgo lo hizo acá en México, y era una de las órdenes, la abolición de la esclavitud, porque eso va contra los derechos de la naturaleza, del autor de la naturaleza inclusive. Bien, pues Hidalgo, cuando va hacia la Ciudad de México con el objetivo de tomar la Ciudad de México, y que pasa, vuelve a pasar Valladolid, Toluca, y llega al Monte de las Cruces. Allí, como sabemos, ya la multitud que lo seguían eran, según cálculos, hasta 80,000. Cosa que no le gustaba a Allende y a los militares. Porque decían, es que esto, en lugar de ayudar, nos estorba. ¿Sí? Ellos querían una guerra de guerrillas. No querían batallas de ejércitos formales. Porque decían, no tenemos ejército formal. Esto no es un ejército. ¿Sí? Sin embargo, prevaleció la idea de Hidalgo. ¿Y qué es lo que sucedió en Monte de las Cruces? Pues sí, esa multitud ganó, pero ganó a un precio altísimo. A un precio altísimo, ¿por qué? Porque de 80,000 que eran, y los realistas que salieron, que en realidad eran criollos, porque la mayor parte del mismo ejército de Nueva España no estaba formado por españoles, como pensamos, no. Eran criollos entrenados por algunos jefes militares peninsulares españoles. Entonces, esa pequeña tropa que salió de la Ciudad de México en Monte de las Cruces, pero llevaba artillería. Y entonces la artillería hizo una gran mortandad entre la multitud. Pero era aplastante la mayoría, ¿verdad? Y Allende sí se movió bien y lograron vencer. Como sabemos, de ahí se fueron a Coajimalpa. Y de Coajimalpa estuvieron a punto de entrar a la Ciudad de México. Mandaron una embajada, como sabemos. El virrey, pues, los tiró a Lucas, como decimos vulgarmente. ¿Por qué no entraron a la Ciudad de México? Es una pregunta que se hacen muchos. Y, pues, se imaginan varias cosas. Yo pienso que, basado en documentos, de que la razón principal fue la siguiente. Los insurgentes sabían que en la Ciudad de México había simpatizantes de su causa. ¿Sí? Incluso muchos de los allegados de Allende, cuando estaba en la conspiración de Querétaro, eran de la Ciudad de México. Y en ese carteo y comunicación que tenían, reservada por supuesto, habían quedado en que tan pronto se aproximaran los insurgentes a la Ciudad de México, los de México iban a fomentar una revolución al interior de la Ciudad de México. Iban a tomar las armas también, se iban a levantar e iban a salir a encontrar a estos. Cosa que no hicieron. Al final les ganó el miedo. O estaban ya muy vigilados. El caso es que los insurgentes de Hidalgo se quedaron sin recibir siquiera noticias de los insurgentes de la Ciudad de México. Y por eso no entraron. Y se retiraron mejor. Porque dijeron, si estos con los que contábamos en la Ciudad de México no se van a afiliar de nosotros, es muy aventurado entrar a la Ciudad de México. Y sobre todo porque no tenemos también los elementos suficientes para dominar esta gran ciudad. Y es que los mismos indios, muchos indios, a raíz de la mortandad que hubo en Monte de las Cruces, se dispersaron. Se dispersaron, es decir, ya vieron lo fatal que es una guerra. Ellos imaginaban que iba a estar tan fácil como la toma de Guanajuato. ¿No? Valladolid se rindió por la paz y muchos otros lugares. Entonces, se desbandaron muchos indios. E Hidalgo se dio cuenta que lo que le hacía falta eran cañones y comenzó a construir unos, pero pues malhechones. ¿Sí? Y se regresaron. Vamos a regresarnos al Bajío para hacernos fuertes otra vez. Y al regreso pasaron por Aculco. Pero ahí ya un militar enviado por el virrey Venegas, militar que se llamaba Félix María Calleja, él ya había estado entrenando desde el momento que se supo de la insurrección de Hidalgo a un ejército desde San Luis, desde una hacienda cercana a San Luis Potosí. Y ha formado este ejército, y con otros provenientes de la ciudad, con otros soldados de la Ciudad de México, formó un ejército que fue a enfrentar a los insurgentes en Aculco. Ahí se encontraron, en Aculco. Los insurgentes tomaron sus posiciones, ya tenían alguna pequeña artillería, pero de frente les tocó el sol. Entonces estaban ofuscados por el sol. Y con cañones mal hechos y de mala puntería. Y en cambio los otros, aunque eran mucho menos, lograron también los realistas vencer a los insurgentes. Después de la derrota de Aculco, en donde de 40,000 que habían quedado después de Monte de las Cruces, ya se habían reducido a unos pocos, de tal manera que a raíz de Aculco el ejército del Bajío, o mejor dicho, las muchedumbres del Bajío, prácticamente ya se habían desbandado. Allende se quedó con unos pocos de los mejor armados y de a caballo y se fue para el Bajío a tratar de defender Guanajuato, porque ya veían ellos que Calleja se iba a dirigir allá para reconquistarla. Y mientras Hidalgo, apenas con unas 8 o 10 gentes, solo se fue para Valladolid. Sí, y ahí también viene una diferencia con Allende, porque Hidalgo pues quedó resentido de que lo abandonaran. Pero en Valladolid, Hidalgo, ya sin Allende y sin los militares, él se rehizo, convocó mucha gente de a caballo, se reunieron y formó otro pequeño ejército ya de rancheros, ya no de las multitudes, ¿sí? Y con ellos se dirigió a Guadalajara, que ya estaba en poder del amo Torres, de José Antonio Torres. Y ahí en Guadalajara, Hidalgo pudo estar un tiempo razonable, reformó la audiencia, y todo lo que era de virreinal, todo lo que era de España, de la monarquía, él lo hizo nacional, dando a entender que quería la independencia absoluta. Le pusieron un retrato de Fernando VII, en un dosel dijo, quítenlo, ¿sí? Y Allende siguió con las grandes diferencias entre ellos, pero sabiendo ambos que ya venía el Calleja con su ejército, Allende no había podido defender Guanajuato y fue a Guadalajara con Hidalgo. Entonces los dos, habiendo reconstruido pues sus ejércitos, y ahí se juntó otra vez mucha muchedumbre también de indios, del rumbo de Jalisco, de la Nueva Galicia de entonces, y presentaron batalla en Puente de Calderón. Allí iban ganando, porque ya estaban más acostumbrados a las técnicas. Sin embargo, ¿verdad?, la naturaleza los traicionó. porque sopló un viento fuerte y los artilleros insurgentes se les fue el fuego al pasto y ya había mucho pasto seco. Y ese pasto llegó al polvorín de los insurgentes, estalló y eso provocó también una desbandada de insurgentes. De tal manera que ganaron los realistas una vez más y entonces ya dispersos los insurgentes fueron huyendo hacia el norte. Llegaron a una hacienda de Aguascalientes que se llama Pabellón y ahí los insurgentes, viendo que las derrotas habían sido en parte por las decisiones de Hidalgo, lo destituyeron del mando, aunque no lo hicieron muy público. Y Allende ocupó entonces la dirección. Y de ahí se fueron a Zacatecas. Y en Zacatecas también se hicieron un poco fuertes y de Zacatecas se fueron hasta Saltillo porque decían, vamos a ir a los Estados Unidos a buscar ayuda. Porque así como están las cosas, no podemos. Necesitamos sobre todo armas, artillería, fusiles. Tenían ya cañones, pero los cañones sin la artillería en una batalla de aquellos tiempos no funcionan sin el apoyo de la fusilería. Entonces, con todas esas ideas, se fueron hacia Saltillo. En Saltillo ya hicieron una proclamación solemne y ya expresa de Allende como el generalísimo, porque ya Hidalgo se había proclamado generalísimo en Acámbaro desde antes, ¿verdad? Y así pues, en el norte, después de rehacerse más y de tener algún descanso en Saltillo, se dirigieron hacia los Estados Unidos, pasaron por aquellas regiones difíciles, pero una traición también los esperaba. En San Antonio Béjar sabían que había insurgentes y con esa idea ellos iban a pasar porque Texas era parte de Nueva España. Entonces, con esa idea, después de Texas, pues, querían seguirle hasta los Estados Unidos. Su idea era llegar a Monclova, San Antonio Béjar, y de ahí estar en contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Pero sucedió, pues, que una traición ocurrió y antes de llegar a Monclova, en Acatita de Baján, los tomaron presos, ¿verdad? Y luego los hicieron grupos, unos se fueron a Durango, otros a Chihuahua, en Chihuahua y Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros, los ejecutaron. Hidalgo fue ejecutado el 30 de julio de 1811. En Guadalajara, sin embargo, había hecho algo también muy importante, un periódico insurgente, El Despertador Americano, que marcó también línea para los siguientes insurgentes. Y aquí vamos a dejar la parte de Hidalgo, que es mucho lo que hay que decir, pero por el tiempo vamos ahora a referirnos a Ignacio Rayón y a Morelos. Ignacio Rayón quedó designado allí en Saltillo para que él se volviera al centro del país y reanudara la revolución de independencia, mientras que el resto iba hacia los Estados Unidos. Pero fue lo que sucedió, pues, que en Acatita de Baján tomaron a ellos que se dirigían a Estados Unidos, pero Rayón sí pudo regresar. Sí pudo regresar y estando acá, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo falta también era legitimar más el movimiento, porque muchos se habían retraído ante lo indiscriminado a veces que había en el gobierno de Hidalgo, porque Hidalgo había propuesto un congreso, sin embargo, no lo llegó a hacer. A Rayón le parecía que más bien había que volver a la idea de las juntas, de crear una junta acá. Y de hecho, cuando él se fue a Zitácuaro, cerca de Tlalpujahua, que era su rumbo, y se fue a Zitácuaro porque ahí ya había un grupo insurgente muy importante que no había sido vencido por los realistas, de Benedicto López. Entonces él se fue a Zitácuaro y ahí se hizo fuerte, convocó a jefes insurgentes para hacer una junta por elección de los miembros de la junta. Y esto legitimaba el movimiento. Una junta que le llamó Junta Suprema Nacional Gubernativa de América, pero que iba a gobernar en nombre de Fernando VII, pero buscaba la autonomía. Dicen que también buscaba la independencia absoluta, pero por grados. El caso es que convocó a Verduzco y a Lisiaga, el cura Verduzco y Lisiaga, que había sido también militar, y entre los tres formaron la junta. Invitaron a Morelos a que fuera, pero Morelos estaba muy entretenido ya con su primera campaña. Pero él mandó representante. Y se quedaron en la junta estos tres, Rayón, Lisiaga y Verduzco. Y mientras tanto Morelos, en esa cuenca del Balsas, muy diferente de la cuenca de Lerma, ahí llevó a cabo sus campañas. la mayor parte victoriosas. Esa geografía de la cuenca del Balsas es muy distinta de la cuenca del Lerma. Acá lo que hay son otros cultivos, el cultivo de la caña de azúcar, del cacao, de las frutas tropicales, ¿verdad? Sí se cultiva el maíz y todo lo demás, pero predominan mucho esto, ¿eh? Y el comercio del algodón era muy importante. Entonces, Morelos, en toda esa región, va a contar también con un equipo de gente. Él se da cuenta que los comisionados de Hidalgo son muchos insubordinados y no se coordinan. También por eso Rayón había creado la Junta, porque se encontró que muchos comisionados de Hidalgo decían, a mí me nombró Hidalgo, yo no me someto a nadie. Pero eso afectaba la unidad y el triunfo de la causa. Por eso la Junta, para legitimar la insurgencia y organizar bien el movimiento. Morelos no se encontró con muchos comisionados de Hidalgo. Entonces él formó su propio equipo. ¿Con quiénes? Con familias de insurgentes, los Bravo, los Galeana, principalmente, ¿sí? Y también con otro que había sido arriero. Morelos había sido arriero en su juventud, como sabemos, y ese arriero fue Vicente Guerrero, ¿sí? Y luego fue juntando a otros más, Mariano Matamoros, ya en su segunda campaña, y a José Manuel Herrera, que era un intelectual, ¿sí? Entonces, con todos ellos formó un equipo de gente que estaba muy cerca de Morelos y que lo consideraban realmente como su líder. En cambio, en el caso de Hidalgo, era la división que nació desde un principio, como mencioné. Y Verduzco y Lisiaga, pues ellos también se consideraban igual que Rayón, aunque Rayón figuró como presidente de la Junta, sin embargo, en realidad parece que las funciones parecían las mismas de los tres, ¿sí? Y ellos, a pesar de que mantenían el movimiento en esta región todavía de la cuenca del Lerma, no lograron las victorias espectaculares de Morelos, ¿sí? De todas maneras, su movimiento fue importante porque hizo que Morelos pudiera enfrentarse al ejército español, al ejército realista, mejor dicho, y no tan grueso porque muchas partes del ejército realista tenían que estar combatiendo contra Lisiaga y Verduzco en sus regiones, ¿sí? Entonces, Morelos, después de conquistar todo lo que es prácticamente el estado de Guerrero, menos la Costa Chica, ¿sí? Pero todo lo demás lo conquistó, creó la provincia de Tecpan, ¿sí? Para hacerse también independiente y marcar su raya, como decimos, ¿verdad? Incluso frente a la Junta. Él estaba de acuerdo con la Junta, se carteaba con Rayón, lo reconoció como presidente de la Junta y todo, pero manteniendo su autonomía de su región. Y como tenía más idea militar, ¿eh? Y su equipo le obedecía más, entonces logró todas esas victorias que sabemos. En una de esas, por irse a ayudar la Junta, él estuvo a punto de ir a Puebla para conquistarla, pero se dio cuenta que la Junta estaba en peligro porque Calleja iba a Zitácuaro a tomarla. Y entonces él desistió de ir a Puebla y en lugar se fue a ayudar la Junta. Pero no llegó más que hasta Tenancingo, porque ya para entonces Zitácuaro había caído. Y entonces tuvo que regresar. Pero cuando se regresa, ya otras tropas ya comenzaron también a penetrar en sus territorios y entonces tuvo que refugiar en Cuautla. Y ahí fue el famoso sitio de meses de Cuautla que rompió Morelos en mayo de 1812. Entonces esa es la segunda campaña de Morelos. La tercera campaña de Morelos es la más gloriosa. La más gloriosa porque entonces conquista una gran ciudad que es Oaxaca, ¿verdad? Él tiene las expectativas de que se va a juntar también mucha gente, muchos ejércitos, pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque entonces la administración de la causa ya era muy pesada para Morelos. Y en cambio, acá, en las regiones donde él había dado primero, él conocía a los soldados casi de uno por uno. Estaba muy en contacto con las bases. Y en Oaxaca era otra gente, ¿sí? Entonces, trató de reclutar gente, pero no lo pudo hacer. Sin embargo, esa conquista de Oaxaca fue muy significativa, porque entonces los que apoyaban en la Ciudad de México, que tuvieron que organizarse en una sociedad secreta llamada de los Guadalupes, se entusiasmaron mucho con estas victorias de Morelos, y le mandaban también pues, informes, periódicos, libros, ¿verdad? Dinero, muchas cosas le mandaban los Guadalupes, tanto a Rayón, tanto a Morelos como a Rayón. Y estando así las cosas, los insurgentes Rayón, Lisegui y Verduzco cambiaron su táctica y entonces definieron una nueva manera de hacer la insurgencia. Crearon cuatro departamentos de la insurgencia. El departamento del Oriente para Rayón, el departamento de Occidente para Verduzco, el departamento del Norte para Lisiaga y el departamento del Sur para Morelos. Y cada uno se declaró capitán general, ¿sí? Con funciones, con atribuciones omnímodas en todo, en lo político, en lo judicial, en todo, ¿no? Con un poder absoluto para poder llevar adelante la causa, ¿sí? Y así, a fines, desde el segundo semestre de 1812 y principios de 1813, la insurgencia conoció su mejor momento, su mejor momento. Porque se crea una especie de una media luna por el norte y el occidente y otra media luna por el sur y el oriente. Acá Verduzco, Lisiaga y Rayón y acá Morelos. Era el momento en que hubieran podido ganar la guerra. Pero vinieron dos sucesos que dieron al traste con todo esto. Y es que por una parte Lisiaga y Verduzco se enemistaron con Rayón. La unidad de la causa se vino abajo. Y trataron de meter en su pleito a Morelos. Entonces, esa desunión fue fatal para la insurgencia. Y por otro lado, el gobierno de la península cambió de virrey. Quitó a Venegas y puso al general que había ganado victorias contra los insurgentes, a Calleja. Y Calleja, con más sagacidad, reorganizó la represión de la insurgencia. Y mientras estos se peleaban acá, y mientras Morelos trataba de organizar el movimiento en Oaxaca, y luego en Chilpancingo, pues sucedió que la región de los insurgentes que se habían dividido quedó desamparada, porque Morelos entonces también canceló la junta, viendo que ya tenía todo el poder en la mano y que los otros estaban divididos y no querían reconciliarse, él canceló la junta. Rayón lo consideró como un golpe de Estado, ¿verdad? Pero era necesario, porque no se podía llegar a ninguna parte con esa discordia que traían ellos. Y entonces cuando Morelos retoma la idea de Hidalgo, de un congreso, y que se la recuerda a Bustamante, y crea el Congreso de Chilpancingo. Y para que no quedaran fuera los antiguos miembros de la Junta, les dice, bueno, ustedes van a ser los primeros diputados del nuevo congreso, automáticamente ya son diputados. No les gustó, porque les quitaba el mando político y el mando de armas. Y lo sentaba en una curul, nomás, ¿verdad? Y se quedaron con ese rencor contra Morelos. Y entonces Morelos es cuando en Chilpancingo pues pronuncia los famosos sentimientos de la nación y el discurso de la apertura del Congreso y todo lo demás. Los sentimientos de la nación, pues todo un capítulo por explicar. Lo único que me voy a referir es que ahí recoge muchas ideas de Hidalgo, de sus mismos bandos de Morelos, de los elementos que había dado Rayón. El Rayón había escrito unos elementos constitucionales y ahí tomó también algunas ideas, ¿verdad? Y de la misma Constitución de Cádiz tomó varias ideas de distintos lugares y es como plasmó los sentimientos de la nación, pero corrigiendo y elevándolos a una situación más clara y más radical. Y lo que me llama a mí más la atención de todos los sentimientos es el número 12, porque se plantea una equidad socioeconómica, donde dice, como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso han de ser tales, que destierren la ignorancia, la rapiña y el hurto, que se modere la opulencia y la indigencia. Es decir, que no haya ni ricos muy ricos, ni pobres tan pobres. Lo que quiere es que haya una clase media fuerte, ¿verdad? Que se modere la opulencia y la indigencia. Ese sentimiento va más allá de lo político, es ya socioeconómico. Y eso es original de Morelos. Y ninguna constitución del siglo XIX hasta la del XVII de México del siglo XX fue que tomó en cuenta esa dimensión de justicia social. ¿Sí? Entonces es importante los sentimientos de la nación. ¿Pero qué sucedió luego? Luego sucedió que Morelos toma la decisión de ir a tomar Acapulco. ¿Y por qué toma esa decisión? Porque muchos de sus soldados eran de ese rumbo y querían volver a ver a sus familias. Y además, Hidalgo le había dicho que tomara el fuerte de Acapulco. Hidalgo se había posesionado de la ciudad, pero no del fuerte. Y entonces ahí va en la campaña y él pensó que iba a tomar el fuerte en poco tiempo y fueron meses, meses y meses. Y eso ayudó a que el gobierno virreinal se fortaleciera más, reorganizara más la contrainsurgencia. ¿Y qué sucedió después? Aunque toma el fuerte, si toma el fuerte, y es su última gran victoria, digamos, ¿verdad? Después viene lo de Chilpancingo, pero tal la división que mencioné de los insurgentes, y consiguientemente, cuando emprende la última campaña, la quinta campaña, la cuarta es la de Acapulco, la quinta campaña es sobre Valladolid, su tierra natal, pero entonces va con esta gente cansada, pero forma un gran ejército de 5,000 hombres, llegan a las lomas de Santa María de Morelia, y allí, ¿verdad?, piensa él que tomar la ciudad de Valladolid también sería fácil. Y Galeán estaba impaciente, y va con Nicolás Bravo, el 23 de diciembre, ¿verdad?, a tratar de entrar a la ciudad de Valladolid, Morelia, por el oriente. Pero sucede de que en ese momento llegan tropas realistas del oriente y salen las pocas, pero que estaban en la ciudad de Valladolid, entre dos fuegos y una derrota fatal de Bravo y de Galeana. Y al día siguiente, 24 de diciembre, Mariano Matamoros extiende toda la tropa que él tenía en el llano que está entre la Loma de Morelia y la Loma de Santa María, y Agustín de Iturbide, que era realista en ese tiempo, entonces él, en un movimiento intrépido, ¿verdad?, con unos caballos llevando a otros soldados en la grupa, se sube hasta la Loma de Santa María, donde estaba el ejército de Morelos, y al amparo ya de la noche que entraba, dispersa a los insurgentes y ellos se ponen a pelear unos con otros. Entonces ahí es una gravísima derrota de Morelos. Y Matamoros fue hecho prisionero y luego ejecutado. Ante todo esto, el Congreso le echó la culpa a Morelos. ¿Y qué hizo el Congreso? Le quitó el poder ejecutivo que tenía Morelos por elección de militares desde Chilpancingo. Él era el generalísimo y jefe del Ejecutivo, ¿sí? Y había dado un reglamento al Congreso en donde fortalecía el poder ejecutivo frente al legislativo, en donde el legislativo tenía que autorizarle todos los recursos que le pidiera de armas y dinero. Y eso no le gustó al Congreso, pero el Congreso se lo tuvo que tragar. Sin embargo, después de las derrotas de Morelos, el Congreso vio la suya. Y ahora, a destituir a Morelos del poder ejecutivo. El propio Congreso tomó todos los poderes. El legislativo que ya tenía, el ejecutivo y el judicial, todo se lo arrogó el Congreso. Y a Morelos, en compensación ridícula, lo hizo diputado por Nuevo León. Porque el Congreso comenzó con 8 diputados y los del Congreso nombraron otros 8, ya no por elección. Morelos quería que fueran por elección. Él también había designado 3, porque no había forma de hacer elecciones en otros lugares y la urgencia de hacer el Congreso. Pero ellos doblaron el Congreso a 16 y metieron a muchos abogados y a mucha otra gente en el Congreso. Y a Morelos, pues para que se contentara, lo mismo que Morelos les había hecho a Verduzco y a Luciega, nombró a los diputados, pues ahora usted también es diputado, nada más. Y no va a tener tropa, más que la que nosotros le demos cuando queramos. Y efectivamente le asignaron una pequeña tropa para que fuera a unas comisiones penosas, indeseables, que fuera a quemar Acapulco e inutilizar el fuerte, lo que le había tanto costado. ¿Por qué? Porque dijeron los diputados, es que si los realistas se apoderan del fuerte, eso va a ser muy difícil, va a ser terrible para nosotros. Entonces, Morelos, imagínense la depresión en que entró, de lo que le había quedado tanto trabajo, el Congreso lo mandaba a eso. Y a otra cosa, peor, Morelos también había tenido prisioneros insurgentes, prisioneros realistas, pero no como Hidalgo, de los sacados de sus casas, nada más. No, sino los realistas y otros hechos prisioneros en guerra. Y a todos ellos se los mandaban a un presidio por Zacatula, ¿sí?, cerca de Lázaro Cárdenas, donde está ahora. Y ahí estaban, y en otros lugares tenían. Pues una orden del Congreso fue, en represalia de que el gobierno realista ejecutó a Matamoros, usted se va a encargar de ir a que se degüellen todos los prisioneros que están allá. Eso le tocó a Morelos. Entonces, él, claro, no lo hizo físicamente, pero tuvo que ordenarlo. Todo eso le pesó a Morelos tanto que entró en una depresión terrible durante meses. Y prácticamente quedó solo. Y entonces trató de ver al Congreso y el Congreso se le escondía. El Congreso entonces finalmente ya se dio a la tarea de hacer la Constitución. Y muy meritoriamente también, porque no todo es blanco y negro. El Congreso meritoriamente y en circunstancias muy difíciles, casi sin comer, perseguidos constantemente, a veces discutiendo los artículos de la Constitución bajo los árboles, en lugares difíciles de la Tierra Caliente, en la hacienda de Tiripitío por Tuzantla, Michoacán, en la hacienda de Santa Efigenia por Urecho, ¿verdad? Ahí estuvieron haciendo la Constitución y gobernando la insurgencia. Es decir, tenemos que reconocer eso, con riesgo de sus vidas. Es decir, todos arriesgaron sus vidas por darnos una patria, independientemente de las divisiones que venimos mencionando, ¿verdad? Eso es lo más importante también. Y consiguientemente, Morelos, después de quedarse solo, él trató de todos de rehacerse, de crear, de juntar gentes, de juntar recursos, en unos ranchos perdidos de la Tierra Caliente de Michoacán, uno que se llama Agua Dulce, ¿verdad? La Parota, Atijo, por allá estuvo, ¿verdad? Y finalmente el Congreso ya se le apareció y entonces ya lo invitaron a que participara como diputado que era Morelos en la Constitución, pero ya era lo último, en los últimos artículos fue que participó Morelos, nada más, ¿verdad? Y lo que hizo la Constitución fueron dos cosas muy importantes, la parte dogmática y la parte orgánica que se llama en toda Constitución. La parte dogmática son los principios. Por eso se llama dogmática, son los principios, digamos, incontestables, como son la soberanía, la libertad, la independencia, los derechos humanos, las garantías individuales, ¿verdad?, la religión, etc. Son los principios fundamentales, la parte dogmática. La parte orgánica, ¿verdad?, es ya la formación, las facultades de los tres poderes, ¿sí? Todo eso estuvieron haciendo los diputados. ¿Basándose en qué? Basándose en los elementos de rayón, en esto, en otro, pero sobre todo se basaron en constituciones extranjeras. Esto, pues es bueno y es malo si queremos, ¿verdad? Es bueno en cuanto que se estaban alineando en las corrientes más novedosas del mundo atlántico, ¿verdad? Como todos estos principios que estoy diciendo, se estaban a tono con las ideas de democracia, de libertad, de alejarse del despotismo y todo lo demás. Entonces, esto fue muy importante el tener una constitución, porque llegó el momento en que el rey Fernando VII regresó de España y entonces desconoció la constitución de Cádiz, que era también por una monarquía constitucional limitada, como la que proponía Talamantes desde un principio, ¿verdad? Y entonces, los insurgentes que habían creado su constitución, que como sabemos fue promulgada en el Apatzingán el 22 de octubre de 1814, ellos pudieron esgrimir esa bandera de las ideas liberales, políticas, democráticas del mundo atlántico, y los realistas ya no tenían esa bandera porque obedecieron al rey absolutista Fernando VII que había vuelto, ¿sí? No se trataba pues nada más de conquista de territorios, sino también de conquista de principios, ¿verdad?, nuevos de libertad, ¿verdad? De manera que eso hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta. No me voy a extender mayormente, más que decir que el Congreso pues funcionó así y creó una nueva constitución donde, al revés del reglamento de Morelos, el poder ejecutivo fue muy débil porque se creó un triunvirato rotativo. Eso debilitó el poder ejecutivo. Y en cambio, el poder legislativo era muy fuerte. El ejecutivo no tenía mando de armas más que lo que comisionara el Congreso, ¿sí? De tal forma, y el poder judicial se iba a crear después. Por lo pronto, lo iba a seguir ejerciendo de alguna manera el Congreso. Así tenemos ese cambio. Y no tomaron en cuenta muchos de los sentimientos de la nación. La parte dogmática, una parte sí. Pero eso de la equidad socioeconómica no lo tomaron en cuenta, ni otras cosas, ¿sí? Pero de todas maneras tuvimos una constitución, la primera constitución realmente de México, es la constitución de Apatzingán, que tiene, repito, muchos méritos, tiene sus limitaciones, ¿sí? Pero tiene grandes méritos, porque además, a pesar de que después de la ejecución de Morelos, después de la supresión del Congreso, los insurgentes que fueron quedando para el último periodo, que ya no me toca exponerlo a mí, seguían invocando la constitución de Apatzingán, sobre todo para su parte dogmática, porque la parte orgánica era muy difícil de llevarla a cabo en las difíciles circunstancias de la guerra. Y por eso Morelos llegó a decir también que la Constitución le pareció impracticable, ¿sí? Muchas cosas de la Constitución no se podían llevar a cabo en esas circunstancias de guerra, pero la parte dogmática sí, los principios, ¿sí? Así pues, en esas circunstancias que se creó el triunvirato, pero con el tiempo los insurgentes pudieron también crear el poder judicial, y este se formó en Ario, y es muy importante porque ahí se creó el primer Tribunal Supremo de la Nación, en Ario. Morelos apoyó todo eso como miembro del Ejecutivo, incluso él que estaba más en las juntas, porque Lisiaga siga mucho con su familia a Guanajuato, de donde era él. Y el otro miembro del Poder Ejecutivo del Triunvirato era el doctor José María Cos, ¿sí? Un intelectual que se metió de militar y también la hizo de militar. Pero él era de temperamento fuerte y él se dio cuenta que lo que estaba haciendo el Congreso en muchos sentidos estaba mal. Se rebeló contra el Congreso y, a pesar de que no podía tener mando de armas, él por su cuenta se fue, juntó gente, hizo su ejército y mandó un manifiesto en que decía: desconozco al Congreso porque no está haciendo bien las cosas. Que todo el poder vuelva a Morelos y a Rayón. ¿Qué hizo el Congreso? Ah, ¿te insubordinas? Entonces, para probar a Morelos su fidelidad, le dijo: Morelos, con una pequeña tropa, ve a aplacar, a someter a Cos. Fue, Cos les dio órdenes a sus soldados de disparar contra Morelos. Los soldados, en lugar de disparar a Morelos, tomaron al mismo Cos preso, se lo entregaron a Morelos, ¿verdad? Y Cos estuvo a punto de ser ejecutado, pero intercedió un cura por él, etcétera, y lo mandaron a unas cárceles de Atijo. Total, que Morelos mostró su fidelidad una vez más. Sin embargo, los realistas siguieron presionando, 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 y llegó un momento en que los dispersaron. Estaban en Ario y los dispersaron. Los dispersaron y entonces se tuvieron que refugiar en la hacienda de Purbarán. Ahí les llegó noticia de un cubano había sido diputado allá en Cádiz, José Álvarez de Toledo, que ofrecía la alianza de los Estados Unidos, porque él tenía contactos allá, decía. Nada más que necesitaba dinero, que los insurgentes hicieran un manifiesto, que tal, una serie de cosas que les puso. Todo eso, pues, hizo que la insurgencia, con muchos sacrificios, mandaran gente a Nueva Orleans para que de ahí entablaran relaciones con los Estados Unidos. Entre ellos fue José Manuel Herrera, ¿verdad? Y fueron, pero no lograron mayor cosa. Los Estados Unidos nada más hicieron creer a los insurgentes, a algunos grupos del gobierno, pero en realidad el gobierno español pues estaba presionando a los Estados Unidos para que nunca reconocieran ni a los insurgentes, como sucedió, como sucedió. Y entonces ya los insurgentes, en un momento dado, tuvieron que huir los poderes de la insurgencia que quedaban, el Congreso, el Judicial y el Ejecutivo, tuvieron que desplazarse de Michoacán, en donde estaban, hacia Tehuacán. Y a Morelos lo nombraron el Congreso, que se encargara de llevar la conducción militar de un pequeño grupo, de ese grupo que se iba a trasladar para allá. En el trayecto, como sabemos, fueron atacados. Morelos, por proteger a los poderes de la insurgencia para que huyeran, él se quedó, lo hicieron preso a Morelos y lo ejecutaron, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? En San Cristóbal, Ecatepec, en diciembre, el 22 de diciembre de 1815. Mientras los poderes llegaban a Tehuacán, allí había uno de los insurgentes de Morelos, Mier y Terán, que era muy buen artillero, y él se había hecho en un fuerte que había allí en Cerro Colorado. Ahí llegó el Congreso y a otras poblaciones aledañas, y ahí siguió funcionando el Congreso. Pero finalmente, por las disputas de poder también entre Mier y Terán y los del Congreso, ¿verdad? El mismo Mier y Terán disolvió el Congreso, ¿verdad? Días antes de que Morelos fuera ejecutado. Y ahí termina esta época de la insurgencia, con sus luces y con sus sombras. Muchas gracias.
El proyecto México 1521-1821, Se forja una nación, fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón. Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural Citibanamex.